Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. A más de 2 meses de nuestro último programa, antes del verano, estamos regresando, saludamos a Nunca en Domingo y como siempre agradecemos este espacio que nos ofrece miércoles tras miércoles. En este tiempo han pasado algunas cosas en el mundo, desde terribles inundaciones y sequías hasta pueblos que se levantan hartos exigiendo alimentos y libertad.
Los países árabes y la revuelta. Túnez, 17 de diciembre de 2010. Un joven desesperado y enfurecido se autoinmola. Su gesto desata la furia popular que ha ido incubando a lo largo de años entre la población tunecina. Se llamaba Mohamed Bouazizi. Vivía en la ciudad de Sidi Bouzid, de la cual seguramente nunca hemos oído hablar. Un anónimo joven de 26 años que día a día intentaba sobrevivir. Tenía un carro de verduras y sufría la corrupción de los funcionarios del régimen de Ben Ali, que le sacaban coimas por tener su venta de verduras en la calle. Por último, arbitrariamente le prohíben vender y Mohamed se empapó en gasolina y se prendió fuego, muriendo un par de días después.
Hoy es conocido como el hombre que inició la rebelión tunecina e indudablemente formará parte de la historia junto con aquel monje budista Thich Quang Duc que se sentó tranquilamente en una calle de Saigón en 1963 e inició una tormenta de fuego política al inmolarse para protestar contra un gobierno sudvietnamita respaldado por Estados Unidos.
O junto a Jan Palach, el estudiante checo, que hizo lo mismo en la Plaza Venceslao de Praga en enero de 1969 como reacción ante la invasión soviética de su país. En los tres casos, otros siguieron sus dolorosos ejemplos. La gente en la calle ruge, exigiendo la renuncia de Ben Ali, presidente de Túnez desde hacía 23 años. Él y toda su familia escapa a Arabia Saudita, dejando atrás la debacle.
La mayoría ya no puede pagar los alimentos básicos. Las fuentes de trabajo desaparecen. Un clamor que se va extendiendo por toda la región.
Como un efecto dominó, van estallando revueltas en casi todo Oriente Medio. Aumentan las inmolaciones y la furia popular. Los autócratas escuchan el estruendo que viene desde abajo.
En Egipto, el país más poblado de Oriente Medio, el país cuna de la civilización, allí la gente, la multitud grita: somos los próximos. Ben Ali, dile a Mubarak que es el próximo. Y así fue.
La revuelta estalla en todas partes, a una velocidad sorprendente.
Túnez, Egipto, Jordania, Bahrein, Yemen, Marruecos, Argelia y Libia.
¡Ah! En la esencia de estas revueltas, claro, de futuro incierto, está la gente que sale a la calle harta de pasar hambre en países donde el lujo de algunos es insultante. La gente se atrevió.
Hoy en día los pueblos árabes están haciendo una revuelta muy importante que hace tiempo estaba latente. Y más allá de qué va a pasar mañana, el primer punto es felicitarse, alegrarse y solidarizarse con esos pueblos, ¿verdad? Que están luchando por su libertad. Después de eso vienen el ver cómo queda el escenario.
Le pedimos a nuestro colega Raúl Sivecki, periodista y analista importante del Movimiento Social Latinoamericano, que comparta con nosotros sus impresiones sobre este mundo árabe convulsionado.
Pero hay que tener en cuenta que el mundo árabe, desde el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, creó una arquitectura con dos pilares muy sólidos. Uno, Arabia Saudí, un aliado muy importante de Estados Unidos. Para Estados Unidos el abastecimiento petrolero es fundamental. Y entonces la alianza estratégica que la hizo en un portaaviones estadounidense en el Mar Rojo, ¿verdad?, con el rey de Arabia y creo que Eisenhower, esa alianza estratégica se mantiene hasta el día de hoy. Y el otro pilar es la creación del Estado de Israel. Dos ejes, después con aliados, ¿no?, a lo largo del tiempo, que han permitido el dominio de las multinacionales, de Estados Unidos, del mundo occidental, sobre el petróleo. A mi modo de ver, hay una grieta que la abre Nasser, ¿verdad?, que la cierran por varias vías, pero en el periodo más reciente, en los 90, se produce la primera intifada, que es la primera ruptura de ese consenso de dominación en el mundo árabe. Y a mí me da la impresión de que estas revueltas tienen algo que ver con esa intifada. La primera y la segunda, que ya es un poco más diferente porque ahí las organizaciones palestinas se metieron de lleno militarizando la intifada. Y ahora hay revueltas por la libertad, por la libertad. Y eso es lo fundamental. Por supuesto, lo que se agrieta es esa arquitectura, que ya se venía agrietando con la aparición de Irán, con la revuelta iraní, cuando la caída del Shah y el ascenso de Khomeini, de la Ayatollah Khomeini, que también militariza la sociedad y frena todo aquello. Y después hay intentos de los pueblos árabes de rebelarse contra esos regímenes oligárquicos, apoyados por Estados Unidos férreamente. Y más recientemente, ahora, estos últimos meses, estas revueltas, que parecería que empiezan con la represión y la movilización de los saharauis en noviembre, ¿verdad?, en el Ayun, con un gran campamento que hasta ahora se mantiene, que les quemaron las jaimas, las carpas y todo eso. Y bueno, después viene Egipto, primero Túnez, Egipto, Libia, Yemen, en fin, Bahrein. Y esa arquitectura, con esos dos pilares, está empezando a agrietarse, ¿verdad? A nivel macro, también hay un alejamiento de Turquía, que después fue otro pilar importante del dominio estadounidense. Empieza a tomar distancia de Estados Unidos. Y bueno, y aquí lo que hay, a mi modo de ver, es una reacción defensiva de Estados Unidos, de Europa, de las oligarquías, para frenar esa oleada. Curiosamente, y es una impresión que yo tengo, tanto a Gaddafi como a Estados Unidos les conviene lo mismo, frenar en seco la revuelta, ¿verdad? Entonces, por eso Gaddafi hace ese guiño diciendo a Estados Unidos, yo estoy combatiendo a Al-Qaeda, los que están tomando las ciudades son Al-Qaeda, cosa que es mentira, sin duda, pero es un guiño inteligente de Gaddafi y desesperado a su vez, intentando ganarse el apoyo de Estados Unidos, que no lo va a conseguir. Y la reacción de Europa y de Estados Unidos es, bueno, que se vaya lo antes posible Gaddafi para que las protestas remitan. Cada día que dure más Gaddafi, la intervención de potencias como Estados Unidos es más cercana y la posibilidad de que se frene esta oleada, que yo no creo que se frene porque ya es muy poderosa, es mayor. Entonces, claro, la solidaridad con lo que están haciendo los pueblos árabes me parece muy importante, porque primero lo que decíamos es la defensa de la lucha por la libertad. Eso es un bien sagrado, digamos, para cualquier persona de izquierda o cualquier persona que ame la libertad, es el punto número uno. Y el punto dos es que, nos guste o no, aunque caigan algunos regímenes que algunos creen que en algún momento fueron progresistas o de izquierda o revolucionarios, esto está dirigido a minar el dominio de las grandes potencias occidentales sobre el mundo árabe. También hay cálculos, ¿no? Europa depende en gran medida del petróleo y del libio, ¿no? China también. China tiene 30.000 trabajadores. La estabilidad, el acceso al petróleo, las materias primas y la estabilidad. Sí, y que la gente quede sumergida como ha estado en los últimos desde la liberación de los pueblos, ¿no? Desde la expulsión del colonialismo británico y francés en esa región, italiano, han estado aplastados y hoy se levantan. Amagaron con levantarse y se levantaron de alguna manera cuando la guerra de Argel, cuando el nacerismo y eso, y fueron aplastados, ¿verdad? Hoy en día esto es muy potente. No parece que se vaya a frenar. Y no parece porque entró a tallar una nueva generación de jóvenes, que ya no son islamistas solamente, que es una generación joven que tiene formación, que escolarizada, algunos universitarios, mujeres, uno ve en las revueltas la participación de mujeres, cosa que quiere decir que ese islamismo tradicional también está agrietado. El protagonismo de mujeres y jóvenes es realmente impresionante. Y eso remite a lo que hicimos nosotros en los 90, ¿no? Que fueron los mismos protagonistas. Vos mirás la guerra del gas y la guerra del agua y eran mujeres y jóvenes. Y mirás el zapatismo y mirás 2001 en Argentina y es lo mismo, ¿no? Los demás abajo, que ya basta. Creo que ese es el escenario general, ¿no? Después se puede matizar, se puede discutir un poquito más aquí y más allá. Y es curioso que también es una revuelta generacional, como todas las revueltas. No hay líderes reconocidos, no hay una ideología que los impulse. Los viejos reaccionan más o menos igual, y los viejos me refiero a Mubarak, a Netanyahu y a Gaddafi. Es la generación de vetustos que tiene más de 70 años, que todos más o menos reaccionan igual. No queremos gente en la calle, ¿no? El rey Abdullah, o sea, toda esta gerontocracia que gobierna el mundo, tratando de... Y Estados Unidos defendiendo intereses que sabe que le van a costar mucho, ¿verdad? Que está perdiendo mucho peso en el mundo. En África, en su conjunto, el principal inversor hoy es China. Y China tiene entre ejecutivos, ingenieros y trabajadores, ¿saben cuántas personas en África? 5 millones. Solo en Libia tenía 30.000, tiene todavía, parece que no los ha retirado. O sea que hay muchos intereses en juego. Ahora, yo no me voy a poner a defender los intereses chinos porque prefiero que ascienda China que caiga a Estados Unidos. Me parece que sería una mezquindad cuando la gente está muriendo en la calle y está poniendo el cuerpo. Y es una generación que tiene otras formas de lucha, que ha aprendido mucho. A mí me llamó mucho la atención esto que hicieron en Egipto, cuando le mandaron a los tanques. Claro, vos contra los tanques no podés. Entonces lo que hicieron fue dormir abajo de los tanques, abrazar a los soldados, las mujeres darles comida, y de esa forma inmovilizarlos, ¿no? Paralizarlos. Cuando no podés, tenés que abrazarlo para que se queden quietos, por lo menos, ¿no? Entonces hay una sabiduría y hay otra cosa, ¿no? Con discursos muy, muy racionales, ¿verdad? Con discursos muy, muy entendibles por todos nosotros. Uno ve en internet permanentemente mandando mensajes de todo tipo, ¿no? O sea, hay manejo de recursos que me hacen pensar que es una generación realmente nueva la que está tallando, la generación de la globalización, por decirlo de alguna manera, que podría estar en los foros mundiales o que podría estar en cualquier movida, en donde otras ideas como las ideas feministas, las ideas de autonomía, han empezado a abrirse camino. Pero primero hay que sacarse a los tiranos de encima, ¿no? Para que todo eso pueda aflorar. Entonces creo que se abre un periodo realmente... Digo, nunca antes habíamos visto desde los 60 una situación en la cual vos ves lo que pasa en el mundo árabe, lo que pasó hace unos años y todavía seguirá pasando en América Latina, más lo que pasa en Wisconsin, que tienen una semana el parlamento estatal tomado, y mandan a la policía, al gobernador, y la policía dice, bueno, intentamos sacarlos, pero no quieren irse y no los vamos a forzar, dice el jefe de policía. Y se pliegan los manifestantes. Y lo de Grecia, y lo de Francia, y así, ¿no?
queremos hacerte tres preguntas. Una de ellas tiene que ver con la solidaridad en el mundo. ¿Por qué a tus ojos no hay señales de solidaridad con estas revueltas en el norteafricano, en el Oriente Medio? No hay ni en Europa, no hay en América Latina. Pero también nos interesa tu mirada sobre qué papel está jugando la economía, el capitalismo mundial en estas revueltas, los precios de los alimentos o la especulación financiera. Empezá por donde vos quieras.
Hay tanta guita en el mundo, tanto dinero. Voy a poner un ejemplo bien para el que escucha. Si vos hoy tenés 100 mil dólares en el banco o un millón de dólares, hoy la rentabilidad del dólar es cero. Si lo tenés en pesos uruguayos o en dólar, igual, la rentabilidad es por debajo de la inflación. Con un millón de dólares en el banco perdés plata. Hace un año el dólar estaba a 20 y está a 19. Además, perdés. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Comprar edificios, comprar tierras, especular. O comprar harina o trigo esperando que suba, ¿verdad? Eso es lo que hace. Hoy el capital financiero funciona así. Entonces, vos antes tenías un millón de dólares y lo metías en la bolsa lo tenías en el banco y te daba, hace 20 años, por el dólar te daban 10, 12% al año. Y bueno, se te valorizaba un poco. Hoy en día perdés plata. Entonces, ¿el capitalista qué hace? Sale a especular. Porque si no, su capital se le desvaloriza. Y ese es el capital financiero hoy. Lo que pasa es que la especulación produce una desestabilización enorme en la vida de la gente. Dos ejemplos, los alquileres. En Montevideo hay miles de casas sin alquilar. Pero en los últimos 5 años los alquileres se multiplicaron por 2 o por 3. Especulación. Los alimentos, lo mismo. La carne todos los meses aumenta a unos niveles increíbles, hasta que se está convirtiendo, como dijo el presidente, en un artículo de lujo. Va a valer más que el caviar dentro de un tiempo. Eso es especulación. Entonces, eso genera una gran desestabilización, porque la gente necesita comer. Entonces, mientras especulen con el oro, bueno, está. El oro valía hace 5 años $300, hoy vale 1.400 la onza. Cuando se van agotando los mecanismos, la especulación durante muchos años fue inmobiliaria, hasta la crisis inmobiliaria del 2008. Hoy en día, lo inmobiliario en el primer mundo ha perdido todos los años 20%, 15%, hay una caída del valor de los inmuebles. Entonces van a buscar otros productos. Primero especularon con el petróleo, tuvo aquellas subidas, bajadas, ahora con los alimentos. Pero eso implica que cada día millones de personas entran en el círculo del hambre. Y ese es el problema del capital financiero hoy. Que ya hay tanto dinero en la vuelta, tanto dinero se ha sobreacumulado, entre otras cosas por los fondos de pensiones privados, que eso es otra historia, que ya no hay dónde invertir. Si vos mirás en qué invierte República, FAP y todas las... ¿En qué invierten? En forestación. ¿Por qué? Porque no invierten en poner una fábrica, en un frigorífico testigo público. No invierten en eso, República, FAP. No se le ocurre decir, no, ponemos un frigorífico testigo para que el precio de la carne baje. No, en especulación. Entonces el capital ha abandonado a 3/4 de la humanidad su suerte. En un país árabe con mucha más razón. Porque no han tenido ni siquiera los procesos que hemos tenido nosotros, de sustitución de importación. Son generaciones enteras que no tienen futuro.
Varios especialistas en el tema crisis de precios de alimentos coinciden en afirmar que en Túnez y Argelia la población pasa hambre. Siguiéndolo de cerca, Egipto y Yemen. La gente se inmola porque no soporta ver que su familia desaparece lentamente, no por pena, sino por hambre atroz. Mientras los norteamericanos gastan 15% de sus entradas en alimentos, los egipcios gastan 50%.
Egipto consume el 17% del trigo del mundo. Y el trigo subió creo que un 80% en un año, 40%, no sé qué porcentaje, pero Egipto tiene una gran dependencia por el del trigo, cuscús, imagínate, ¿no? Y lo importa el trigo porque tiene una franjita, que es el Nilo, donde se cultiva. Y entonces el aumento del precio del trigo o del maíz en México, la tortilla, subió 1 peso en México, de 10 a 11, ponele el kilo. Pero eso es hambre, porque son millones que dependen de la tortilla de maíz.
Vamos a dar un dato del Banco Mundial. Según esta institución, la inflación en los precios de productos como azúcar, trigo y maíz hizo que cayeran otros 44 millones de personas en el umbral de la pobreza, solo en el último año. El maíz aumentó un 73%, el azúcar casi el 25%, el trigo duplicó su valor. Y lo que es más grave, se anuncian nuevos aumentos, así que la fiesta continuará para los especuladores. Raúl, gracias por haber venido, por acompañarnos, por habernos ofrecido una inmensa mirada que tuvimos que reducir por un problema de tiempo. Y volvemos a insistir en la primera pregunta que te hicimos: ¿a qué se debe la falta de solidaridad de nosotros, los latinoamericanos, incluso de los europeos, con esas luchas árabes?
Yo creo que pesa en el mundo, porque en el mundo no ha habido mucho apoyo, ¿no? Pesan varias cosas. Uno, la tradicional individualismo de todo ser humano, ¿verdad? En esta época, sobre todo, porque yo me acuerdo cuando tenía 17, 18 años, yo estudiaba en el IABA, un día nos manifestábamos por Vietnam, otro día por Camboya, otro día por Laos, las tapas de marcha eran de 10 tapas, 5 eran de temas internacionales. Entonces, bueno, ha habido un retroceso de lo que el Che decía: lo que le pase a otro me está pasando a mí. Ha habido un retroceso. Segundo, yo creo que con los pueblos árabes sigue pesando un racismo muy fuerte, un estigma. Son pobres, son machistas, son atrasados, son islámicos, ¿viste? Son burros. Ese es otro estigma que ha pesado, cuando en realidad lo que son diferentes. Es el mismo estigma que hay en Uruguay con los pichis, o en Argentina con los pobres que le llaman negros. Acá le llamamos pichis. Entonces es el mismo estigma, no es muy distinto. El ser humano es estigmatizador, lamentablemente. Eso segundo pesa. Y después creo que también pesa que la región nuestra está bastante bien económicamente. Digo, hay mucho salario sumergido, todo lo que hablamos, pero comparado a hace unos años estamos mejor. Entonces hay como un repliegue a la cosita del día a día y cosas así. Y por otro lado, yo creo que tampoco las izquierdas, los sindicatos, los intelectuales, los periódicos le dan bola al tema, ¿no? Yo no veo tapas de periódicos que digan 500 muertos en Bengasi, ¿viste? Eso pasa, eso es muy uruguayo. Yo lo he chequeado en varios países, en los diarios brasileños y argentinos hacen tapa 2x3 con el tema de la revuelta árabe. Y eso, yo te puedo decir que lo tengo chequeado, es muy, muy uruguayo. Y creo que sí, que hace falta una... Quizá no para movilizarte, porque no haya condiciones para movilizarte, pero sí para tener el tema en discusión, ¿no? Bueno, y nosotros que... sí, hay tapas sobre el tema árabe. Dice, con la conflictividad en Medio Oriente se pueden ver perjudicadas nuestras exportaciones de carne. El país de hoy.
Celebramos estas rebeliones, pero a medida que pasan los días, las preguntas que nos surgen, a nosotros y a muchísima gente seguramente, son inquietantes. Según el investigador Michael Clare, sea cual sea el resultado de protestas, levantamientos y rebeliones en Oriente Medio, el mundo del petróleo cambiará para siempre. Él aclara, de estos países sale hoy el 37% del suministro total de petróleo del mundo. Pero al parecer estos países serán aún mucho más importantes en los próximos 20 años, porque allí están 2/3 de las reservas no explotadas del petróleo restante, de lo que queda de petróleo. Significará el 43% del suministro mundial que saldría de estos pozos en Oriente Medio y el norte de África. Estas serían razones suficientes para que los servicios de inteligencia estadounidenses, israelíes, británicos, franceses, alemanes hayan echado leña al fuego de la protesta para hacerse de ese reducto de energía de un plumazo. El fantasma de la guerra reaparece, aunque no sorprende, como antes fue Yugoslavia, Kosovo, Irak o Afganistán. Sociedades pulverizadas y arrasadas, centenares de miles de muertos. Son capaces de hacerlo, no les importa ni la democracia ni los derechos humanos, solo controlar este recurso, aunque sea a costa de otra guerra. Y uno se pregunta por qué el más caricaturesco de estos tiranos, el libio Muammar Gaddafi, su servidor más rastrero para perseguir emigrantes y terroristas, se ha convertido en el mayor enemigo de Occidente. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.